desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Macron reorganizará el gabinete. El primer ministro francés renunciará. Taiwán reabrirá el consulado en la isla estadounidense de Guam. Las noticias en detalle. El primer ministro indio Narendra Modi realizó una visita sorpresa a una base militar en la región de Ladakh en la frontera con China. Este lugar hace algún tiempo ha sido objeto de controversia entre la India y China. Modi visitó la región con varios líderes militares indios. Había interactuado con las tropas indias en una tienda de camuflaje en la base militar. Modi, en su escrito según lo informado por ABC News, dijo el viernes, interactuando con personal valiente del ejército indio. La visita se llevó a cabo después de la lucha cuerpo a cuerpo entre las tropas indias y chinas el 15 de junio. Al menos 20 soldados indios han muerto y docenas han resultado heridos en el peor enfrentamiento militar en más de 4 décadas entre los dos gigantes asiáticos. El primer ministro francés Edouard Philippe renunció el viernes antes de una reorganización del gabinete por el presidente Emmanuel Macron. La reorganización fue diseñada por Macron para aumentar la confianza de los verdes y recuperar la simpatía de los votantes decepcionados antes de las elecciones. El Palacio del Elíseo declaró en un comunicado que Philippe manejaría los asuntos del gobierno hasta que se formara un nuevo gabinete. Las especulaciones sobre el cargo de Philippe han estado circulando desde mediados de junio, cuando Macron dijo que quería recrear su presidencia. Taiwán dijo el viernes que reabriría su oficina del consulado de facto en Guam, una isla estadounidense ubicada estratégicamente con una gran base militar estadounidense en el Pacífico. El Pacífico es una región del mundo donde China ha aumentado recientemente su alcance diplomático. China desafía la influencia estadounidense en el Pacífico, una región que Estados Unidos ha visto como su patio trasero desde la Segunda Guerra Mundial. El año pasado, China erosionó la influencia de los aliados de Taiwán en el Pacífico al ganar influencia en Kiribati y las Islas Salomón. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán dijo que la reapertura de la Oficina Económica y Cultural de Taipei, o TECO, en Guam, después del cierre en el año 2017, debido a razones presupuestarias, fue una respuesta a las relaciones Taiwán-Estados Unidos, que están más cerca de los intereses estratégicos de la región del Pacífico. El fabricante de medicamentos Zydus recibió la aprobación de los reguladores indios para comenzar estudios en humanos o ensayos clínicos para el segundo candidato a la vacuna COVID-19, dijo el viernes Zydus. Los ensayos clínicos del segundo candidato a la vacuna COVID-19 se llevaron a cabo a medida que el número de nuevos casos de infección por coronavirus en la India seguía aumentando. India es el cuarto país más afectado por el brote de COVID-19. La vacuna potencial mostró una respuesta inmune fuerte cuando se probó en animales y los anticuerpos producidos pudieron neutralizar completamente el virus de tipo salvaje, según Zydus en un comunicado a la Bolsa de Valores de la India. Zydus es parte de la compañía farmacéutica india Cadila Healthcare Limited. La aprobación regulatoria de la India para Zydus se otorgó unos días después de que la compañía farmacéutica privada Bharat Biotech obtuviera la misma luz verde para realizar ensayos clínicos para sus candidatos a vacunas. Australia proporcionó un total de 3,6 millones de dólares australianos, equivalentes a alrededor de 35 mil millones de rupias, como asistencia a Indonesia para manejar la propagación de la pandemia de COVID-19. En una declaración escrita de la Embajada de Australia recibida en Yakarta el viernes, la asistencia fue parte del compromiso de Australia de trabajar con Indonesia para responder al impacto de la pandemia COVID-19. El embajador de Australia en Indonesia, Gary Kinlan, dijo en la declaración que la escala de la crisis sin precedentes requiere que todos trabajen juntos para proteger la salud y el bienestar comunes, en línea con los esfuerzos nacionales de respuestas y recuperación de Indonesia. Cree que este apoyo restaurará las oportunidades económicas, proporcionará información oportuna y precisa sobre los riesgos de COVID-19 y proporcionará importantes suministros de asistencia para garantizar que las mujeres, los niños y las comunidades vulnerables tengan acceso a ayuda principal. Mientras la asistencia se brinda a través de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en colaboración con la Cruz Roja Indonesia. La Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM, reveló que un arancel de importación más competitivo es una razón para el inversor estadounidense PT CDS Asia, o Alpan Lighting, reubique su fábrica de Xiamen, China, a Indonesia. Alpan Lighting, una empresa dedicada a la industria de la iluminación solar, es una de las 7 empresas extranjeras que han reubicado oficialmente sus inversiones en Indonesia. El diputado de promoción de inversiones de la Junta Coordinadora de Inversiones, Iqmal Luqman, dijo en un comunicado en Yakarta el viernes que el hecho es una prueba clara de que Indonesia podría competir con China. Es optimista de que en el futuro habrá muchos otros inversores extranjeros que reubicarán su inversión en Indonesia. Los venezolanos que residen en Ecuador tienen hasta el próximo 14 de agosto para poder solicitar la visa humanitaria, un plazo que las organizaciones de emigrantes critican al considerar que, dada la coyuntura económica, pocos son los que disponen de $50 para pagarla. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador indicó que el plazo máximo para que puedan presentar solicitudes de la visa humanitaria en la plataforma del consulado virtual será hasta la medianoche del 13 de agosto de 2020. Preciso que este lapso de tramitación es conforme al Decreto Presidencial 1020 relativo a la prórroga del proceso de regulación de los ciudadanos venezolanos. Ante la situación de emergencia sanitaria, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno suscribió en marzo ese decreto ejecutivo que concedía una prórroga de 60 días a los ciudadanos venezolanos a fin de que pudieran cumplir con el registro y culminar el proceso de regulación con la obtención de la visa de residencia temporal, por razones humanitarias o verhu. Venezolanos en desacuerdo con nuevo plazo para tramitar visa humanitaria en Ecuador. El pasado 23 de marzo, el canciller José Valencia y la ministra de Gobierno María Paula Romo suscribieron ese decreto como encargados de su ejecución. Y una nota de la Cancillería precisaba entonces que esa prórroga se concede por las circunstancias extraordinarias que está viviendo el país. Empezará a contar desde la terminación del estado de excepción. Sin embargo, el mandatario ecuatoriano ha renovado en dos ocasiones el estado de excepción por la pandemia. La última ocasión, el pasado 15 de junio, con un decreto que lo extendía por 60 días. En este contexto, las asociaciones de migrantes venezolanos consideran arbitraria la nueva fecha límite dada por las autoridades para poder tramitar una visa humanitaria que de facto coincidiría con el fin del actual estado de excepción. La Cancillería especificó que para el resto de visas que los venezolanos tienen a su disposición, conforme un acuerdo ministerial, todos los plazos y términos de trámites de movilidad humana están suspendidos desde el 19 de marzo, mientras dure la emergencia sanitaria, hasta el 14 de agosto de 2020. Pero en ese caso se dispondrán de un periodo adicional para poder gestionarlas, ya que a partir de esta última fecha tienen 30 días para optar por una de las visas que se contemplan en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Reza un mensaje explicativo remitido por Exteriores. Además, se han iniciado formalmente las gestiones de regulación o concesión de visados a los venezolanos que habían quedado paralizadas por la emergencia sanitaria. Ante esta situación, Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, valora como muy injusto el plazo dado para la tramitación de la visa humanitaria. Tomando en cuenta la vulnerabilidad de esta población, porque todavía estamos en un estado de excepción y pandemia, el mismo panorama que teníamos hace unos meses atrás.
Con las deudas que tienen de arriendo, de luz, de gas, de todo lo que te puedas imaginar, y sumado a eso el tema de la salud, ellos no están aptos para poder cancelar $50 que para ellos representan 2 semanas de comida comiendo una vez al día.
Recuerda que los venezolanos han tenido serias dificultades para poder trabajar durante este tiempo, que más del 70% realiza tareas informales y que muchos han perdido sus empleos. Así son las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. A los que les encanta el mundo submarino, la siguiente página web www.dpmdiving.com es una fuente de información recomendable. Detrás de estas informaciones se encuentra David Vázquez, un español que ha abierto una escuela de buceo en Nusa Penida, Bali. ¿Cómo está la situación del turismo submarino actualmente durante la pandemia? Vamos a escuchar la charla de nuestro compañero Advent Tambun con David. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Un gran saludo desde la Radio República Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David?
Hola, Advent. Un saludo a todos y a todos los oyentes de Radio Nacional. Y nada, gracias por invitarme y bueno, un placer poder compartir un poco la experiencia vivida durante estos tiempos del COVID en Indonesia.
Ya hemos pasado el peor momento de la pandemia y ahora ya se ve la luz del túnel. ¿Cuánto tiempo llevas sin recibir ningún turista, David?
Bueno, como bien dices, parece que todo, bueno, se ve la luz al final del túnel y parece que todo poquito a poquito va llegando a la normalidad, ¿no? Nosotros, si no recuerdo mal, cerramos el día 22 de marzo. Entonces, eso significa que llevábamos ya como casi 100 días cerrados, o sea, 3 meses cerrados. Y bueno, por fin se está abriendo un poquito y nada, por ejemplo, aquí en Penida ya la gente puede llegar tomando el barco con el Rapid Test. Y bueno, ya vemos algunos turistas, siempre turistas que se han quedado varados en Bali, que se quedaron en el lockdown en Bali, pues poquito a poquito ya se va viendo gente recorriendo la isla, disfrutando otra vez de las playas, disfrutando del submarinismo y la naturaleza que ofrece Bali o Nusa Penida en este caso, que es donde vivo yo.
Gracias a Dios, tenemos que dar la cara a la pandemia, ¿no? Y recuperar el tiempo perdido ya. Durante esos momentos, ¿qué es lo que hacías tú?
Bueno, ¿qué es lo que hacía durante el lockdown? La verdad que, bueno, no demasiado, ¿no? Tomar mucho café y pasar mucho tiempo en el ordenador. Básicamente, pues nada, lo que me gusta a mí mucho es la vida marina, ¿no? Soy buceador, entonces aprendiendo más sobre vida marina y haciendo charlas online a través de Instagram. Por supuesto, disfrutar de la isla, aunque había muchos lugares que estaban cerrados, muchas playas que estaban cerradas, pero en Penida no fue un lockdown total, no nos obligaron en ningún momento quedarnos encerrados en las casas, entonces todavía podíamos andar un poquito por la isla y disfrutar de las playas de Nusa Penida. Entonces eso es básicamente lo que hicimos la gente que vivimos en la isla durante este tiempo, disfrutar de la playa y bueno, y creo que seguir tomando el knowledge y estudiando cositas que a cada uno le gusta, ¿no?
Siempre hay algo positivo dentro de la tempestad. Aprender algo nuevo durante la pandemia me parece muy buena idea. Volviendo un poquito atrás, cuando la situación era tan complicada, tanto en España como aquí en Indonesia, encima sin tener posibilidad de salir de Indonesia, para muchas turistas atrapadas en Bali, ¿cómo tú podrías escribir esta situación?
Al principio, cuando se dio la situación de alarma en España y viendo que nos quedábamos varados en Indonesia, bueno, fue como un poco raro todo, ¿no? Sabíamos que aquí en Indonesia estábamos a salvo, pero claro, era todo una incertidumbre. Entonces, bueno, ¿cómo lo viví yo acá? Pues la verdad que, como te digo, fue extraño. Yo tenía claro que no quería volver a España. De hecho, hace muchos años que ya no vivo en España. Entonces, no era una opción para mí volver a España y ya también, ya que tengo un negocio. Entonces, bueno, ¿cómo lo viví? Con mucho contacto con la familia, información, hablando con otra gente que se ha quedado en Indonesia. Y bueno, no fue ni fácil ni fue difícil tampoco, ¿no? Simplemente, como te digo, una situación bien rara, de incertidumbre todo el tiempo, como muchos viajeros que se quedaron varados aquí en Indonesia o como mucha gente como yo que vive o tiene un negocio en Indonesia, pues fue un momento raro y de incertidumbre sobre todo.
Antes de crear tu escuela de buceo en Bali, seguro has viajado en varios lugares. ¿Podrías contar a los radios oyentes por qué al final elegiste Bali?
Bueno, yo hace como unos 11 años que me dedico al buceo profesional, como instructor de buceo, enseñando a gente de todo el mundo a bucear. Me pasé unos 4 años en Tailandia, viví un año en Filipinas, trabajé en Malasia hasta que al final llegué a Indonesia, donde tuve la oportunidad de trabajar en un vida a bordo en Raja Ampat, bueno, navegar casi todo Indonesia. Hasta un día conocí Nusa Penida, eso fue en el 2016, donde trabajé un año y me encantó Nusa Penida. La isla, pues, virgen todavía en ese momento, no llegaba mucha gente, el fondo submarino ofrece un buceo impresionante, entonces en ese momento supe que Nusa Penida sería el lugar donde quería abrir mi negocio, mi escuelita de buceo, y pues mira, gracias a Dios lo conseguí Y nada, pude abrir la escuela que tengo ahora que se llama DPM Diving. Entonces invito a todo el mundo a que venga a bucear a Nusa Penida o simplemente a descubrir la isla, ya que es una isla que ofrece mucho, mucha naturaleza, playas increíbles y el buceo es total, ya que se puede bucear casi siempre aquí con las increíbles mantarrayas. O sea, todo el mundo que escuche, pues nada. Bienvenidos, aquí estaremos en la isla. Si no nos echó el virus ya, ya no nos echa nadie de acá.
Mantas rayas. De hecho, he visto un vídeo corto que lo enviaste por WhatsApp. Tantas matas rayas. Una increíble imagen. ¿Y los clientes tuyos vienen de todas partes del mundo o solo españoles?
Bueno, mis clientes, básicamente tengo de todo el mundo, pero la gran mayoría son de habla latina. Tengo mucha gente argentina, tengo mucha gente chilena, paraguaya y española. Entonces diría que tengo más o menos como un 60% de gente latina y el loco, pues sí, también tengo gente de todo el mundo, ¿no? De Europa, Australia, Estados Unidos e incluso algún asiático, aunque no tanto, no tanto. Básicamente mucho latino.
Hace poco celebramos el Día Mundial del Océano. ¿Qué importancia ese día para ustedes, para vosotros que estáis metidos todos los días en el mar?
Luego sí que es importante hacer como un poco de llamada a la gente, ¿no? El turismo en Nusa Penida ha incrementado en los últimos 4 años de una forma espectacular. Mucha gente, de no venir nadie a estar la isla llena. Entonces es importante fomentar un ecoturismo, ¿no? Nosotros como centro de buceo somos gente que hacemos una actividad directa en el océano, entonces eso implica animales. Entonces nosotros siempre que salimos a bucear damos unas charlas a nuestros clientes de cómo interactuar con la vida marina y no dañar el medio ambiente, ¿no? De esa forma, promocionando un ecoturismo, también hacemos que la gente aprenda de la importancia de mantener nuestros mares, nuestras playas, nuestros pueblos limpios de plástico y de basura, ya que eso con el turismo pues incrementa muchísimo y se nota, ¿no? Desde hace unos años la isla estaba vacía, no había demasiada suciedad y ahora realmente pues se puede encontrar cuando uno va a la playa, se puede encontrar bastante plástico, botellitas de agua, envoltorios de galletas, bueno, pues muchísima basura, ¿no? Entonces es importante que todo el mundo que viaje se ponga conciencia e intentar no dañar el medio dentro de lo posible.
Tú estás conectado todo el tiempo en el mar, ¿no? ¿Qué cambio has visto durante estos tiempos de la pandemia?
Bueno, pues de hecho ahora, desde que llevamos estos 3 meses de lockdown, se ha visto un cambio, ¿no? Aquí en Nusa Penida, por ejemplo, tenemos un lugar muy famoso que se llama Manta Point, donde la gente tiene la oportunidad de bucear con mantarrayas. Entonces era un lugar donde pues estaba lleno de barcos, ¿no? Lleno de buceadores. Entonces habían mantas, pero poquito a poquito parecía que iban quedando menos y menos. Entonces ahora he vuelto a bucear ahí después del lockdown y pues se ve un cambio, ¿no? Meterte en el agua y ver que esas mantas están tranquilas, sin nadie que les agobie y no haber 15, sino tener la oportunidad de bucear ahora con 70, 80 mantas en un buceo de 60 minutos es algo espectacular. También se nota en los arrecifes en los arrecifes coralinos, se nota que hay mucho más pescado, el coral está más sano, entonces sí, se ha notado un cambio bastante, bastante elevado con el lockdown.
David, ¿cómo podrían contactar tu servicio? ¿Tiene página web o redes sociales que los radios oyentes pueden acudirlos?
Pues la gente que quiera venirse a Nusa Penida y a bucear con nosotros, fácil encontrarnos, ¿no? Nos puede encontrar por TripAdvisor, DPM Diving Nusa Penida, también a través de Instagram, DPM Diving Hostels, website también tenemos www.dpmdiving.com, Facebook, social media, entonces fácil, fácil encontrarnos.
Muchísimas gracias por su tiempo y por tus informaciones.
Y nada, muchas gracias a vosotros por la entrevista. Fue interesante hacer esta entrevista con vosotros y a disfrutar del mar y recordar siempre con respeto. Un abrazo desde Nusa Penida.
Lo repito, con respeto a la naturaleza. Desde Jakarta, Advent Ambon, Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weinos.id. ¿Cuáles son las condiciones actuales y los esfuerzos de Chile para enfrentar los problemas causados por la pandemia de coronavirus? Mi compañero Advent Tambun nos informa en detalle. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 4 de julio de 1927, establecimiento de la Asociación Nacional de Indonesia. La Asociación Nacional de Indonesia fue establecida oficialmente en la ciudad Bandung, provincia de Java Occidental, el 4 de julio de 1927, por figuras nacionales, miembros del Algemeen Study Club, doctores Cipto Mangunkusumo, Sartono, Iskak Chokro Hadisuryo, Sunario y el futuro presidente Sukarno. En mayo de 1928, el nombre fue cambiado al Partido Nacional de Indonesia, o PNI, y enfatizó aún más su lucha política. El establecimiento del Partido Nacional de Indonesia puede considerarse como uno de los hitos importantes en la historia de Indonesia. Reconocido o no, el Partido Nacional de Indonesia se convirtió en uno de los partidos que tuvo una gran influencia en la historia política de Indonesia. Esto alarmó a las autoridades holandesas. Sukarno y siete líderes del partido fueron arrestados en diciembre de 1929. En septiembre de 1930 recibieron sentencias de 1 a 3 años. Sin su líder, el partido quedó paralizado. Bajo el liderazgo de Sartono, no logró estabilizarlo. Finalmente, el Partido Nacional de Indonesia se disolvió en el año 1931. El siguiente acontecimiento histórico es del 4 de julio de 1946, la independencia de Filipinas de los Estados Unidos. En el año 1521, la llegada del explorador Fernando de Magallanes marcó el comienzo de una era de influencia y posterior dominio español. 3 siglos de colonización española dieron lugar a una cultura hispano-asiático en Filipinas. A finales del siglo XIX estalló la Revolución Filipina, apoyada por Estados Unidos, y posteriormente la Guerra Hispano-Estadounidense, que dio lugar a la cesión de las islas por España a Estados Unidos en el año 1898. Al final de la guerra, el archipiélago terminó bajo el control total estadounidense con el nombre Mancomunidad Filipina. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas aliadas hubieron derrotado a los japoneses en el año 1945. Más de 1 millón de filipinos habían muerto. Finalmente, el 4 de julio de 1946, Filipinas alcanzó su independencia del gobierno estadounidense. Terminamos hoy en la historia con Alemania Federal. Ganó el primer título en la Copa Mundial de la FIFA de 1954. La Copa Mundial de la FIFA Suiza 1954 fue la quinta edición de la Copa Mundial de Fútbol, realizada en Suiza entre el 16 de junio y el 4 de julio de 1954. El comienzo de la gloria de la Alemania Federal comenzó con la Copa del Mundo, celebrada en el Estadio Wang de Berna, Suiza. El partido por la gran final se disputó entre Hungría y Alemania Federal. En el llamado Milagro de Berna, los alemanes derrotaron a los favoritos húngaros por 3-2 y se coronaron campeones por primera vez de la Copa Mundial. Alemania no fue un equipo que cuente demasiado en las cuatro ediciones anteriores de la Copa Mundial 1930, 1934, 1938 y 1950. El mejor récord de Alemania fue la Copa Mundial de 1934, cuando era semifinalista. El trofeo de la Copa Mundial de 1954 fue un hito temprano en la grandeza de la Alemania Federal en el fútbol. Desde entonces, el nombre de Alemania siempre se ha tenido en cuenta en todos los eventos de la Copa Mundial. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia.
Los radios oyentes, América Latina supera los 2.5 millones de contagiados de COVID-19. Brasil está encabezado la lista con más de un millón de contagiados, seguido por el Perú y Chile. Ahora acercamos un poco a Chile. Según la información oficial, hasta el 1 de julio en Chile ha fallecido 5.753 personas, una cifra que según los expertos va a seguir aumentando. Los radio oyentes, la preocupación del gobierno se duplica porque, tal como sabemos todos, la pandemia afecta directamente a la economía del hogar. La pandemia de salud se convierte en la pandemia de la economía. La cifra de víctimas publicada por el gobierno va junto siempre con los números de ayuda financiera directa a las familias afectadas económicamente por la pandemia. De hecho, hace 3 meses el presidente chileno Sebastián Piñera publicó la ley para aliviar a los más afectados con la famosa Ley de Protección del Empleo.
La peor amenaza sanitaria que ha enfrentado el mundo y Chile en los últimos 100 años está afectando no solamente nuestra salud, también está afectando nuestros empleos, nuestros ingresos y nuestra economía. Durante esta crisis, y por razones muy válidas, muchos chilenos no han podido trabajar con normalidad. Y también sabemos que muchos chilenos temen perder sus empleos. Por estas razones, hoy promulgamos una ley que impulsamos durante las últimas semanas para proteger los empleos y los ingresos de nuestros trabajadores, para proteger a nuestras pymes y para darle un impulso y un alivio a nuestra economía.
Ya pasaron 3 meses desde que se aplicó esa ley y que, por supuesto, ha ayudado a los ciudadanos chilenos. Pero la tormenta sigue sacudiendo la economía como pasa en otros países de la región. Los datos publicados en 30 de junio de 2020 por el Instituto Nacional de Estadística, INE, durante marzo hasta mayo de 2020, la tasa de desempleo nacional fue 11.2%. Eso significa que hay 940.000 personas sin trabajo. Los sectores más afectados se encuentran el comercio, alojamiento, servicios de comida y construcción. Este miércoles, el Banco Central presentó el informe sobre el indicador mensual de actividad económica, IMASEC, correspondiente al quinto mes del año, que reflejó un descenso de 15.3%, un número mayor que el mes anterior, abril, fue el 14%, y se considera el más fuerte desde que se tiene registrado. El ministro de Hacienda de Chile, Antonio Briones, consideró que esta caída es monumental y podría empeorar en junio 2020.
Voice of Indonesia.
Okay, let's go.
Berbeda, oh, ku tak ingin kehilangan diri. bisa jalani mimpi jadi nyata. Karena ku yakin kaulah yang selama ini ku nantikan. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Mungkin kau ragu kemana waktu kan membawa kita.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java.
Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Propolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar en barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Propolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Petals off of daisies, thinking about you on the daily. I just wanna be the one you want. I just wanna be the one you love. Got me thinking you could save me. Everybody think I'm crazy. I just wanna be the one you touch. I just wanna be the one you trust. Do you love me, love me, love me, love me, love me, yeah? Do you love me, love me, love me, love me, love me, not? One way, know your heart is my destination. Not now, but maybe someday we could have a different conversation. Even though I know you got somebody, and I got somebody too. Still counting down the hours till I'm out of petals on this flower. Do you love me, love me, love me, love me, love me, yeah? Do you love me, love me, love me, love me, love me, not? Cross your mind, heaven knows it.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyente, bienvenido de nuevo a nuestro segmento regular miscelánea. En la edición de hoy les presentamos información sobre inmunomodulador original indonesio a base de hierbas. Junto con la conmemoración del Día Nacional de Despertar de 2020, el 20 de mayo, el Consorcio COVID-19 de Investigación e Innovación, el Ministerio de Investigación y Tecnología, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, lanzó el producto de innovación de COVID-19 en el evento del Despertar de la Innovación de Indonesia que se celebró virtualmente. El producto fue el resultado de los trabajos de investigación e ingeniería para apoyar la independencia nacional en prevención, diagnóstico, tratamiento y dispositivos de tecnología o salud relacionados con COVID-19. Hay 55 productos de innovación que fueron producidos por la propuesta de investigación para el Consorcio de COVID-19 para Investigación e Innovación del Ministerio de Investigación y Tecnología, Agencia Nacional de Investigación e Innovación. 9 de los productos de innovación han sido observados directamente por el presidente Joko Widodo y están listos para ser utilizados o producidos masivamente. Uno de ellos es inmunomodulador original indonesio a base de hierbas. Los dos productos tienen calidad de inmunomodulador para estimular el sistema inmunológico. El hongo Cordyceps contiene compuestos activos de cordiazepina, adenosina y polisacáridos. La cordiazepina puede ser antiinflamatoria y antiviral y la adenosina tiene el potencial de ser antiviral y tiene actividad antiarrítmica. Y los polisacáridos tienen actividad inmunomoduladora, antioxidante, antitumoral y antienvejecimiento. Las plantas herbales que se utilizan para fabricar el producto también contienen compuestos que pueden ayudar al cuerpo a combatir el virus. El ensayo clínico de este inmunomodulador herbal se realizó el pasado mes de mayo. Los resultados se obtendrán en julio o agosto de 2020. Si se basa en ensayos clínicos del inmunomodulador a base de hierbas que han demostrado ayudar a la recuperación de pacientes con COVID-19, la compañía PT Kalbe Pharma lo producirá para satisfacer las necesidades nacionales. Lipi realizó ensayos clínicos sobre el uso de inmunomodulador herbal en pacientes con COVID-19 en colaboración con la compañía PT Kalbe Pharma, la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, la Agencia de Monitoreo de Alimentos y Medicamentos, la Agencia de Investigación y Desarrollo de la Salud, la Universidad de Gajah Mada, la Asociación de Médicos Pulmonares de Indonesia y la Asociación de Médicos Tradicionales para el Desarrollo de Medicamentos y la Medicina Herbal Indonesia. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
untukku seorang selamanya.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. Esta vez el mundo musical se trata sobre la canción de Keroncong titulada Taman Laut o El Parque Marino. Taman Laut o Parque Marino es una canción original de Keroncong con un hermoso y melodioso acompañamiento musical. Habla de una de las riquezas y la belleza de la naturaleza de Indonesia, a saber la belleza del submarino. Como un archipiélago que tiene un vasto mar, Indonesia está bendecida con muchos parques marinos hermosos. Muchos turistas del extranjero vienen a disfrutar de la belleza submarina de Indonesia. Bueno, oyentes, escuchamos la canción de Keroncong titulada Taman Laut o Parque Marino, cantada por Novita Indri. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.